A ver si ahora la escuchamos bien, diputada.
¿Estamos?
Ah, ¿sí? Perfecto, perfecto.
Bueno, fresquito, bueno. Y luminoso el día. Dígame.
muy fresco.
Estábamos queriendo hablar de esta
reacción de la
solidaria de Brasil.
Sí, bueno, ese,
que sirve a ambos países en estas emergencias de un mundo con una geopolítica tan móvil, ¿verdad? Uh-huh. Producto de las guerras, de las presiones financieras del sistema internacional, de los grupos más poderosos en las cabeceras de Estados Unidos, del Fondo Monetario y de algunos otros bonistas que manejan desde las grandes bolsas la economía mundial. Es muy importante un nexo fuerte con Brasil de intercambio comercial, que lo que quisiera decir es que no estemos solamente especializándonos en venderles materias primas y alimentos y que ellos dan los productos fieles, ¿no? Porque eso a veces nos ha pasado con otros países. Entiendo que tenemos compañías que tienen actividades en ambos países que pueden complementarse, y sobre todo en esta situación de Argentina, que está con reservas escasísimas en divisas, en dólares, reemplazar el uso de esa moneda en el intercambio mutuo, ¿verdad?, por el uso de reales, que pueden reemplazar en el intercambio el uso de la divisa norteamericana.
¿Es en algún sentido, Landricini, un esquema similar al que se alcanzó la semana pasada con China?
Bueno, China tiene una economía aún más poderosa y lo que hace es adelantos financieros a cambios del comercio, como son los swaps, ¿verdad?, que también estuvieron presentes en la etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y estos aportes financieros que sostienen el comercio, porque a cambio de esos aportes se entregan bienes de Argentina, en muchos casos son materias primas, alimentos, pueden servir para ir equipando nuestra industria, por un lado, como devolución también, porque los swap pueden servir como carta de crédito para empresarios argentinos y solidificar un intercambio que, siendo China uno de los mercados más grandes del mundo por la población china, por su dimensión, puede tener una complementación también en inversiones que a China le interesan y en América Latina, como es el caso de las represas u otras, el caso de Atucha 3, que está discutido con Estados Unidos porque no quieren que hagamos el acuerdo con China, porque no quieren a China con la energía nuclear en América Latina. Bueno, toda esta cuestión diplomática, esta cuestión geopolítica, cruza Argentina en el momento grave de crisis financiera y de reservas internacionales, que se suma por la sequía, por el impacto del aumento de los valores de la energía en el mundo en el año 2022 por la guerra y por la famosa deuda contraída por el gobierno de Cambiemos y que heredó el gobierno del Frente de Todos y debió sentarse con el Fondo Monetario a negociar cómo hacer una devolución que no pusiera en riesgo al país y a las mayorías con necesidades insatisfechas, en una situación de toma de decisiones estratégicas muy fuertes, como buscar una fuerte sociedad con Brasil, una fuerte sociedad con China, y así sentirse, fortalecida en la negociación con el Fondo y con Estados Unidos. No hay que olvidar que en América Latina hay países hermanos que nos acompañan y hay países de Latinoamérica que optan por otro tipo de gobiernos y políticas, como es el caso de Uruguay, que van en otro sentido, en un sentido mucho más cercano a las políticas de Cambiemos. Y claro que son unos vecinos muy, muy, muy cercanos, donde se radican inversiones inmobiliarias con fuga de divisas argentinas, se radican inversiones financieras, se radican empresas que aprovechan ventajas impositivas. Esa es la contracara de lo que hoy sería nuestro nexo con Brasil.
Era importante, de acuerdo a lo que decía el ministro de Economía, lograr, a ver, ¿cómo decir? Hoy estaba leyendo algo también en página 12, recalibrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, recalibrar el acuerdo vigente. Se hablaba de obtener un desembolso anticipado de unos 10.000 millones de dólares. La posición del Fondo Monetario Internacional es de extrema dureza. En algún momento se especuló desde el gobierno con que, bueno, el tema de la sequía y demás iba a permitir repautar, volver a pautar algunas de las cuestiones que se habían acordado con el Fondo Monetario. Esto parece que no es así. ¿De qué manera puede aún profundizar esta situación, la crisis que estamos viviendo en el sistema financiero?
Bueno, pueden haber adelantos, no van a querer aflojar determinadas condiciones típicas que ponen en materia de déficit fiscal, en materia de emisión monetaria, que serían salidas más fáciles para Argentina, con algunas consecuencias tal vez en materia inflacionaria, cuando estamos en condiciones que no podríamos afrontar más inflación de la que tenemos. Ahora, esto es un juego que también es político a nivel internacional y continental, porque el Fondo Monetario tiene como uno de sus principales accionistas o decisores a Estados Unidos, que también está en una lucha política entre el grupo demócrata y el grupo republicano representado por el trumpismo, que es a su vez una representación de algunos sectores en Latinoamérica al estilo Bolsonaro, ¿verdad? Al estilo repetición de los modelos más salvajes en lo económico, en lo político y en lo social, por sus bases ideológicas incluso, que son las que se replican en Bullrich, en Milei y en algunos otros que andan dando vuelta como esperen en la Argentina, meter balas, etcétera, etcétera. Argentina lucha, como luchó Grecia en su momento, por defender una soberanía condicionada por estas cuestiones de falta de reservas, por una sequía que se nos cruzó sin culpa de Argentina, pero no olvidemos que el fondo es un banco. Es un banco, ahora quiere cobrar en sus términos.
Sí, pero acá me parece, diputada, también usted, calculo que lo verá así, hay otro componente en esta dureza del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted no cree que de alguna manera esto de no intentar aliviar un poco la crisis y la presión que está sufriendo el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con las próximas elecciones y por allí con la idea de que retorne a poder un gobierno de derecha?
Bueno, eso está presente en lo que es el intento del control continental, el control de las inversiones americanas en nuestro territorio y el interés de más dominio sobre nuestros recursos. No podemos ser inocentes, ¿verdad? Nosotros enfrentamos todas las adversidades habidas y por haber desde diciembre de 2019. La herencia del endeudamiento en los bonos a 100 años y con el fondo, una economía destrozada desde el 12 de agosto y antes, una sociedad con un castigo sobre los sectores más vulnerables enorme, que el gobierno del Frente de Todos con planes tras planes buscó resolver en la emergencia, sobre todo en la pandemia y en el 2022 con el alza exagerada del precio de la energía. No hubo en la Argentina quien se quedara sin energía en el año 2022 y el Estado tuvo que asumir un déficit en divisas de 5.000 y más millones de dólares para que toda la industria, todos los particulares y el transporte contaran con la energía que requerían. Hoy las exigencias del fondo se enfocan en los subsidios energéticos, en bajar los subsidios a los sectores más beneficiados históricamente, de altos ingresos y de algunos lugares del país que han pagado muy poco por la energía, reducir o eficientizar la política de asistencia social a través de planes. Para eso hay que generar empleo, para eso hay que generar inversión. Es un momento difícil para financiar inversión, para financiar importaciones que se relacionen con las inversiones. Es un momento que descolla Vaca Muerta, pero también allí se requieren inversiones y se requieren importaciones de equipos, de insumos, que, bueno, el país no dispone y debe conseguir en el extranjero. Son divisas que salen. Hay mucha presión política por el tiempo electoral y sobre todo esta lucha de paradigmas de cómo debe funcionar una sociedad. Y así uno escucha los discursos de López Murphy, de Sper, de Milei, de Laspina, de los economistas de Lacunza, Patgray, que adscriben a la derecha liberal o a la derecha más salvaje fascista, y amenazan desde todo lugar, amenazan desde el negacionismo político, militar, desde Zuloaga, amenazan desde Barbie Echecopar, amenazan instalando discursos de odio, amenazan prometiendo ajustes salvajes el primer día en lo previsional, en lo laboral, en lo sindical, en lo que es lo tributario. Son amenazas ciertas, puedo decir que son amenazas ciertas.
Bien, claro, Graciela. Rita Busto le quiere hacer una pregunta.
Sí, estaba pensando en su posición dentro de lo que es el Congreso Nacional y también ocupando lo que es un espacio político en el ámbito nacional. Nos resulta interesante quizás su reflexión en cómo van a transitarse estos meses que restan a las elecciones, como usted estaba diciendo, en este contexto, digamos, electoral, y bueno, de ahí también hasta diciembre, desde la política y también teniendo en cuenta el impacto económico que viene a golpear a los sectores más vulnerables.
Mire, desde el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, trabajamos con mucha unidad, sabiendo las distintas procedencias provinciales, incluso de agrupamientos más ligados a movimientos sociales y más ligados al Partido Justicialista, a Nuevo Encuentro, a movimientos como el Movimiento Evita, Patria Grande, los sectores representativos de excelencia del sindicalismo, la Central de Trabajadores Argentinos, sindicatos más ligados a la CGT, a distintos gremios, y el grupo Cámpora, el kirchnerismo, que por edad o por historia no es parte de la Cámpora, pero representamos a los sectores kirchneristas y acompañamos a Cristina Fernández y los debates que se generan con la presidenta del Congreso, Cecilia Moró, que nos acompaña, con Leopoldo, que nos acompaña. Enfrentamos todo lo que es el tema de juicio político, los proyectos con Carlos Heller a la cabeza en la Comisión de Presupuestos, que vamos definiendo y dando dictamen referido a cuestiones impositivas, a cuestiones de afectaciones de recursos. Seguiremos así, seguiremos con la mayor unidad, procesando algunas particularidades provinciales y algunas alianzas y algunas cuestiones de prioridad gremial, apoyando a sectores pequeños y medianos del empresariado nacional, por supuesto la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, la necesidad de resolver temas de trabajos de cuidado, temas de salud, temas vinculados a la educación pública, a la defensa de la educación pública. Estamos luchando por el tema de la creación de las universidades, que quedaron pendientes con dictamen, las universidades nacionales que quedaron en comisión y que tienen dictámenes y tienen que ir al recinto. Nosotros damos ejemplo de un debate interno positivo para salir a la cancha del recinto con los votos, con el apoyo y con la unidad interna que requiere nuestro gobierno, enfrentando a capa y espada todo lo que ha sido estos 4 años de negacionismo en tiempos del COVID, de rebelión en tiempos del COVID, del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que parece olvidado y minimizado por la sociedad, más todo lo que está ocurriendo de intentos desestabilizadores en lo económico y en lo político, como fue lo que ocurrió la semana pasada, juntando ambas vertientes, la económica y la política basada en el negacionismo y la defensa de los represores del terrorismo de Estado, lo que ocurre en la Comisión de Juicio Político, en el debate por el 2x1, o en cuestiones vinculadas a querer priorizar la entrega de recursos a través de la Corte Suprema a la Ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos muy claro, y habrá que generar una propuesta electoral que nos unifique, nos fortalezca y defienda a las grandes mayorías de la sociedad argentina de las amenazas fascistas, de las amenazas devaluacionistas, de las amenazas de apertura de la economía indiscriminada para dejar nuestra soberanía en el piso, que es lo que intentan estos Pat Gray, estos Lacunza, estos Sturzenegger, estos Sanderis, que van al Fondo Monetario a pedir que nos nieguen toda asistencia hasta que ellos lleguen al gobierno. No tienen que llegar, hay que proteger a nuestra población, hay que proteger nuestras políticas y hay que profundizarlas para que Argentina salga adelante con un modelo auténticamente de desarrollo y unidad latinoamericana.
Muy bien, diputada, le agradecemos mucho su contacto con esta radio pública y universitaria.
Muchas gracias a ustedes y toda mi defensa de la radio pública, la educación pública y la universidad pública. Muchas gracias, buenos días.
Bien, gracias. La diputada Graciela Landricini. La situación económica financiera del país, analizando los aspectos que tienen que ver no solo las operaciones internas, la sequía y demás, sino de qué manera se está operando desde el exterior. El Fondo Monetario Internacional, los gobiernos o los países que lo integran, el deseo de que Argentina vuelva a ser gobernada por la derecha, y por otro lado, intentos como el de Brasil de solidarizarse y de intentar acuerdos que de alguna manera lleven alivio a la situación financiera de nuestro país. Y también, a raíz de lo que le preguntaba Rita Bustos, el panorama que ve Graciela Landricini en el frente de todos de cara a los próximos comicios de octubre.